Los libros tenían alma, el alma de quien los había escrito y de quienes los habían leído y habían soñado con ellos.
Carlos Ruiz Zafón, en El juego del ángel. Hold on, how you risk exciting me. Once in Germany, someone said nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Six, seven, eight, nine. Once in Germany, someone said nine. Buenas y bienvenidos a Starbucks. Parece mentira que ya hayamos llegado al 10º programa de esta 3ª temporada, que ya estamos acabando, por cierto. El programa de hoy está dedicado a las ferias del libro, que ya han empezado en toda España con motivo del Día del Libro. En él os hablaremos de las más importantes, tanto del país como de las más cercanas que tenéis por la provincia de Alicante. También os plantearemos una nueva pregunta de la semana y os daremos algunas recomendaciones. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en Internet, e interactuar con nosotras en tiempo real a través de nuestro Twitter, Starbucks UMH. Soy Cristina Coll y junto a mí, Gine Toral y Liz Gaibar. A los controles está Paco Hernaiz. Ahora sí, ¡comenzamos! Comenzamos el programa, como siempre, dando un repaso a los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el puesto número 10 tenemos En un rincón del alma, de Antonia J. Corrales. Es una historia que cuenta la vida de tres mujeres. En el 9 tenemos un libro bastante atípico que no suele colarse en nuestra lista, que es Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, de Gregorio Hernández Jiménez. Y es que se ve que en tiempos de crisis la gente busca este tipo de libros con soluciones fáciles para hacerse rico. Se ve que venden mucho ahora. En el puesto 8 tenemos La última cripta, de Fernando Gamboa. Es una novela de intriga y aventuras en la que un buceador encuentra una cripta templaria. En el 7, uno un poco más reflexivo, La esperanza del Tíbet, de José Vicente Alfaro. Es una novela ambientada, como ya se comenta en el título, en el Tíbet, que trata temas más espirituales como lo que es el budismo. En el puesto número 6 está En la Toscana te espero, de Olivia Ardei. Es una novela romántica que está ambientada en Italia, en este caso. En el 5, La herencia de la Rosa Blanca, de Raquel Rodrain. Es una novela que se basa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de una familia. En el puesto 4 tenemos uno más conocido, La templanza, de María Dueñas. Es la novela más reciente de la autora del Tiempo entre costuras, entre otros libros. En el puesto 3 tenemos un libro que le encanta a Liz, creo. Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Que va,
es broma, no, la mucho.
Y es el famoso bestseller sobre la construcción de una catedral, que es más bien largo y que, eso, se ve que no tiene muchos fans por aquí. En el 2, uno que me ha parecido bastante interesante, El marciano, de Andy Weir. Es una novela de ciencia ficción de un hombre atrapado en Marte. A mí me ha interesado por eso, porque me ha recordado a Crónicas marcianas, del que ya hablé hace unos días aquí. Y en el 1 tenemos un libro que se ha hecho muy famoso y se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Y se ve que cuenta la historia, así en clave de humor, de cómo un anciano, el día que cumple 100 años, escapa de la residencia de ancianos en la que está y se va a ver el mundo, a hacer cosas. Y estos son los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el último programa os preguntamos qué libros pensáis que están infravalorados. Estas han sido vuestras respuestas. Liz, ¿qué nos dice Carlos?
Carlos Ibarra nos dice por medio de Facebook que le parece infravalorado Bajo la misma estrella, de John Green. Explica, no sé, puede que haya algunos prejuicios a la hora de leer este libro, por la idea de encontrar la típica historia de amor para adolescentes, pero nada más lejos de la realidad. A mí personalmente la historia me encanta y la película es muy buena.
Pues mira, yo la verdad es que tenía precisamente estos prejuicios a la hora de encontrar este libro, pero lo tendré en cuenta para más adelante.
Pues sí,
Y tú, Gine, ¿qué más respuestas tienes por aquí?
Pues Predator Hunter nos dice por Twitter que los libros de Resident Evil son poco conocidos y valorados.
Doy fe, he leído algunas de las novelas de Resident Evil ambientadas en la saga de videojuegos. La verdad es que son como poco entretenidas y bastante interesantes. Sí. A mí por lo menos me parece que como lectura ligera están muy bien y se conocen muy poco. Estas han sido vuestras respuestas a la pregunta de la semana anterior. Bueno, de hace unas cuantas semanas, ya que han pasado las vacaciones por medio. Y esta semana Liz nos propone una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, StarbucksVMH, o a través del hashtag en Twitter, PreguntaStarbucks. Liz, ¿qué nos preguntas hoy?
¿Qué títulos habéis adquirido en el Día del Libro o en las últimas ferias del libro que habéis visitado? Ya aprovechando que vamos a hablar de esto en el programa.
Sí, hoy hablamos de eso, como ya hemos mencionado antes. Yo todavía no me he pasado por la Feria del Libro, pero lo tengo pendiente para dentro de unos días, porque todos los años la visito, la verdad. Y que recuerde, el año pasado me pillé en una Feria del Libro en verano, creo que era una Feria del Libro pequeña que ponen en Santa Pola, el libro del psicoanalista, que es un thriller que ya he reseñado aquí en otros programas. Este, como digo, todavía no me he pasado por la feria, pero sí que me ha caído un libro para el Día del Libro. No fue en formato físico, sino que lo compré en la tienda de Amazon. A muy buen precio. Se llama La danza de las esferas y tengo muchas ganas de empezarlo pronto. En cuanto pueda, voy a ojearlo ya. Y eso, la verdad es que los precios de Amazon el Día del Libro daban ganas de saquear la tienda y llevarse un montón.
La verdad es que tú dices de lo de pasarse por las ferias del libro o el Día del Libro, celebrarlo así, no sé. Yo pienso que el Día del Libro es todo, ¿no? O sea, tú puedes comprar un libro cuando quieras, no hace falta tener un motivo para eso.
Tienes razón. La verdad es que es más una excusa que otra cosa. Es como cuando dices, pues, San Valentín son todos los días. Exacto. O cosas así, que no tiene a veces mucho sentido celebrar esto. Pero en este caso, si la consecuencia son libros un poco más económicos, bien recibido sea.
Sí, eso sí. Por ejemplo, lo que comentabas de Amazon sí que es verdad que... Y además no es solo un día, ¿verdad? Ponen durante esa semana libros a súper bien.
Hacen como una feria del libro, pero digital. A un euro o dos euros puedes pillar un montón de libros y hay tanto clásicos como modernos, autores noveles y desconocidos o autores más bien consagrados, hay un poco de todo.
Pues yo en una de las últimas ferias de libro que visité aquí en Alicante compré un par de títulos de la colección de los cinco, los sigo comprando, los reconozco, que me faltaban.
Qué recuerdos, de verdad.
Quiero tener toda la colección para dejársela a mis hijos en herencia.
Yo tenía una colección del Círculo de Lectores pero no venían todos, venían bastantes pero no eran todos todavía.
Pues yo, a mí me falta ya poco para terminarla. Y siempre aprovecho eso, cuando hay sobre todo de segunda mano, no sé, ya he comentado en otros programas que los libros de segunda mano me fascinan. Y luego en otra de las últimas también compré uno llamado El Eco Negro, que todavía no me lo he leído. Y es curioso porque no me lo compré porque quisiera ese título o algo, es porque entrevisté al librero para un reportaje y me cayó también que dije, es que no me puedo ir de aquí sin un libro. Y le pregunté que cuál me recomendaba y me dijo ese, y ni lo dudé. Por lo cojo, pero aún no me lo he leído.
Me encanta cuando se compra un libro por esas historias. De hecho, el que hoy voy a recomendar también tiene una historia parecida que luego contaré.
Y nada, y la que sí, la última que he visitado, que es de hecho hace muy poquito, he ido preguntando los títulos que me interesaban. De hecho, creo que todavía sigue en Federico Soto. He ido preguntando por los títulos que me gustaban, que llevaba tiempo queriendo, pero no ha habido manera. Me han recomendado, es así, una web de... que la pondré en el Twitter, de una asociación de librerías que puedes adquirir libros antiguos y descatalogados y está súper bien.
Es que genial. La verdad es que eso viene muy bien cuando los buscas. Dices que estuviste en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, ¿no?
Sí, también. Y es lo que te comentaba, que aunque no compres nada, solo por el hecho de hablar con los libreros y que te cuenten las cosas, no sé, a mí, por ejemplo, me contaron cuánto vale una caseta ahí, que no ganan lo suficiente.
Tiene pinta.
Sí, no, y no sé... Se alegran de ver gente joven por allí paseando siempre. A mí ya me conocen.
Lógico.
Siempre llego ahí, los que buscan no están. Y yo, bueno, pues no, miro otros. Y no sé, es ya te digo, muy, muy gratificante. Sobre todo eso, el contacto con los libreros. Yo creo que es muy recomendable si estás interesada en ese mundo. Y nada, yo la Feria del Libro de Madrid este año sí que no me la pierdo. El año pasado me la perdí, el anterior no, pero este no.
Pero
me la pierdo.
Pero vas a ir este año, ¿no?
Yo este año voy.
Ay, pues ya nos contarás entonces, es nuestra corresponsal allí también.
Sí, sí.
Y nos harás una crónica de cómo es.
Entonces, me llevo sí. Los micrófonos de Radio UMH.
Vale.
O sea, también has ido a la Feria del Libro de Alicante, ¿no?
Sí, sí, he ido a este año. Es que como en realidad organizan varias. O sea, entonces...
Sí, están las dos en Federico Soto. Está la del libro antiguo y está la normal en la que ya están las firmas y todo eso, ¿no?
Sí, exacto.
donde estuve yo hace un par de años y bueno, adquirí el libro de La hija de la fortuna de Isabel Allende, pero no fue para mí, sino fue un regalo para mi madre.
Qué bonito.
Sí.
Se ve que le gusta a Isabel Allende, ¿no?
Sí, mucho.
La verdad es que regalar libros es algo muy bonito, a mí me parece muy personal y...
Y mientras le gustara, yo encantada.
Y este año tienes intención de pasarte, ¿no? También.
Por supuesto.
Pues entonces ya nos veremos o no allí y veremos
Nos vamos juntas, Cris, no pasa nada.
Mientras ella está en la de Madrid, nosotras nos vamos a hablar aquí. Bueno, recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Os habéis quedado sin libros que leer y queréis nuevas recomendaciones? Pues como cada semana os traemos unas cuantas ideas para que nunca falten libros en vuestra biblioteca personal. En mi caso voy a empezar con Los pasajeros, de Gabriel Ródenas. Como he comentado hace un momento, este libro tiene una historia a la forma de cómo lo adquirí, ya que yo soy bastante activa en Twitter, quien me conoce lo sabe.
Sí.
Entonces, un día estaba mirando Twitter y me encontré una recomendación por parte de un director de cine que admiro mucho, que hablaba de este libro, Nacho Vigalondo, por si lo conocéis. Y comentaba que le había gustado mucho, que le había impactado bastante y además que estaba rebajado en este caso. Entonces, yo le comenté a él y al autor también que lo iba a comprar y lo compré. El autor además me contestó, muy majo, y de hecho a lo mejor dentro de poco lo traemos aquí porque... La verdad es que vale la pena hablar con él. Y el libro se llama Los pasajeros, de Gabriel Ródenas, como he dicho, y trata de cinco personajes que son una filósofa lectora de Chesterton, que también es una apasionada de los libros antiguos, un tipo que afirma ser el zorro, el personaje, un medium, un muchacho que vive en unos furgones con su padre porque es pobre y no pueden vivir en otro sitio, y la gata de este chico, que coinciden en extrañas circunstancias. Muy pronto advertirán que deben llevar a cabo una importante misión sobre la cual desconocen los detalles y descubrirán además que están siendo observados por un grupo extraño de hombres que parecen sacados de un cuadro de René Magritte. Se autodenominan los Golgonditas y guardan la clave de un enorme misterio cargado de tintes cósmicos. Los tintes cósmicos están muy presentes en el libro, junto también con la filosofía, digamos, New Age, la física cuántica y los viajes en el tiempo. Ahí coincide todo y, sorprendentemente, encaja todo. Que es algo que parece, al principio sí. Empieza presentando a cada personaje y tú dices, estas historias no tienen nada que ver una con otra. Poco a poco se van entrelazando y cuando te das cuenta ya estás enganchado al libro. Es una narrativa muy atípica, pero al mismo tiempo me ha parecido muy bien escrita. Y eso, como he comentado, lo compré gracias a una recomendación en Amazon y me ha sorprendido muy gratamente. He buscado más información sobre el autor y empezó. Tiene 3 libros publicados, otros 2 antes que este, y empezó autopublicándose. Ahora ha conseguido con una pequeña editorial, pero empezó autopublicando. Y eso, está muy bien escrita, engancha, es realmente intrigante y la recomiendo a quien le guste la narrativa así un poco atípica.
A mí, por ejemplo.
Sí, así que
por ejemplo, me lo apunto.
Creo que os he intrigado con el libro.
Pues mi historia también tiene un poco de curiosa, pero no tanto. O sea, el libro que voy a recomendar esta vez, ya que estamos hablando de las ferias del libro, este lo compré en una de estas ferias del libro de segunda mano y de ocasión, que organizan aquí en Alicante también, cuando llega la Navidad. Y no, era de Eduardo Mendoza, yo para ese entonces no había oído hablar mucho del autor, estaba en la época de literatura fantástica y juvenil y no miraba más allá de los autores que ya conocía, la verdad. Pero me llamó la atención, no fue el título ni la portada, sino fue el aspecto del libro. Porque las hojas estaban amarillentas, pero la cubierta se conservaba en súper buen estado. Así que pensé que eso se debía a que lo habían leído en muchas ocasiones. Y tenía que ser bueno, no sé. Yo me monté esa historia en la cabeza. Pero la verdad es que lo fue. Mendoza elige a un loco bastante lúcido, y cuyo nombre desconocemos, que esto ya he comentado otras veces, que me llama mucho la atención, que no se diga el nombre del personaje.
Sí, creo que lo dijiste también en Ensayo sobre la ceguera, decías que no se conocían los personajes.
Es algo que me llama mucho la atención, porque si logras que un personaje llegue sin saber ni cómo se llama, yo creo que el autor está haciendo mucho. Y bueno, es el protagonista de la historia, este loco que, como digo, no está loco, y le ofrece la libertad del sanatorio mental en el que está ingresado a cambio de resolver el caso de desaparición de una niña. Y digo que es un loco que es bastante lúcido porque al asumir el papel de detective se puede comprobar cómo sus reflexiones resultan acertadas y muy divertidas también. Es un libro cargado de ironía, yo creo que por eso me gustó tanto, tiene fragmentos súper buenos y me gustó mucho el estilo descriptivo de Mendoza porque sin llegar a ser tedioso tampoco se puede categorizar de sencillo. Tanto los escenarios como la personalidad de los protagonistas te introducen en el texto y te hacen formar parte activa de él, lo que comentaba de los nombres. En algunos momentos incluso me daba la impresión, porque acababa de salir, ya os digo, de esa literatura infantil o más juvenil, no sé si habéis leído alguna vez los libros de Elige tu propia aventura.
Claro.
Pues me daba la impresión de hacer estando de eso, o sea, de que yo me estaba formando el libro y no de que era un libro que ya venía narrado por el autor. Así que imaginaos hasta qué grado me sumergí en la lectura. Y la verdad es que es curioso porque no he vuelto a leer nada de Mendoza, pero sí que tengo varios pendientes de leer. Pero no sé, me gustó mucho y no sé por qué no he vuelto a leer nada del autor. Igual es como un poco de miedo a que...
No te guste tanto como este.
No sé, la verdad es que recomiendo a todos los oyentes a disfrutarlo.
Lo tenemos en cuenta, la verdad. Porque nos lo ha vendido bastante bien. Tiene pinta de ser eso, un libro muy irónico, pero también descriptivo, bien escrito y sobre todo que te sumerge en la lectura, como has dicho.
Exactamente.
Me gusta eso. ¿Y tú, Gine, qué nos traes esta
semana? Una recomendación musical, Pequeño Circo, historia oral del indie en España, de Nando Cruz. Tras año y medio de trabajo y haber entrevistado a más de 100 personas, el periodista musical Nando Cruz expone una obra que roza las 1000 páginas sobre la música independiente en España de los años 90. Cuenta cómo surgió la escena indie, las raíces de los grupos y sellos discográficos, además de anécdotas, confesiones, éxitos y fracasos de los protagonistas, como Eric Jiménez de Los Planetas o Amparo Llanos de Dover. Y también aporta una parte más crítica sobre la trastienda del indie. La verdad es que es una gran apuesta para los amantes de la música y de los años 90.
A mí el periodismo musical me gusta muchísimo y tomo nota también de este libro porque me gusta mucho todo lo relacionado con la música. Alguna vez lo he comentado también en el programa, pero tengo intención de hacerlo de forma más elaborada.
Aparte es un libro que 1000 páginas, o sea...
1000 páginas de reportajes sobre la historia del indie en España.
Sí.
Tiene muy buena pinta.
De cómo explotó, de... Luego ya pues ese fracaso, ¿no? En los años, ese intento en los años 90.
Sí. Y Los Planetas y...
Los que tuvieron ese éxito.
Los que iniciaron un poco la corriente, la tendencia... Hablará de los sellos independientes.
Por
un poco,
supuesto.
No se quedará en la superficie porque son 1000 páginas, ¿no? Realmente
claro,
ahonda en los orígenes.
Sí.
Pues otro del que tomo nota. Como digo, me encanta leer sobre música y más si está bien documentado, bien escrito, es un buen reportaje.
Sí, por supuesto. Y yo sé que a ti te va a gustar y seguro que a los oyentes, y más si les gusta la música en general, les va a encantar.
Que tomen nota de esta recomendación también, porque a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención.
A leer 1000 páginas, no, pero cuando es que te engancha directamente, sí, te engancha directamente.
Más páginas hemos leído aquí, todos los que estamos
sí,
aquí.
Sí, es cierto.
Estas han sido nuestras recomendaciones de la semana.
Los sábados a las 10 de la noche en Radio UMH, El Expreso de Medianoche. Un programa presentado por Juan Navarro. También nos puedes escuchar en el blog de Radio UMH, radio.umh.es.
En el programa de hoy, y aprovechando que hace poco se celebró el Día del Libro, vamos a hacer un repaso de las ferias del libro más importantes que se organizan en España. Os las describiremos brevemente y os indicaremos la fecha en la que se organiza cada una. Tomad nota para no perderos ninguna.
Bueno, vamos a empezar con LIBER, es la Feria Internacional del Libro, y la próxima edición tendrá lugar los días 7 a 9 de octubre en Madrid. Todavía falta tiempo para que se celebre, pero es una de las más importantes y antiguas de nuestro país. Esta vez es Arabia Saudí el país invitado, cada año llevan un país invitado y esta vez es Arabia Saudí. La feria constará de más de 10.000 visitantes y 450 expositores, así que vemos que es grande.
Sí.
Y nada, si tienes pensado estar por Madrid durante esas fechas, 7 a 9 de octubre, no puedes perdértelo.
Parece muy interesante Esta feria del libro. Sobre todo dices que cada vez se centra en un país y traen literatura y libros en general, autores de ese país.
Sí.
La verdad es que promete mucho, es el evento más importante de libros que se celebra en España.
Sí. Voy a seguir con la Feria del Libro Aragonés desde el año 95 y durante 3 días que coinciden con el Puente de la Inmaculada, son principios de diciembre, lectores, autores y editores se reúnen en la que ya se ha convertido en un referente para el resto de ferias de libro de nuestro país.
Otra feria muy completa que además coincide con un puente, entonces sí. En esa, como quien dice, no hay excusa si vas a estar por allí por esa fecha. Luego tenemos la Feria del Libro de Madrid, que fue la primera Feria del Libro que se organizó en España. Empezó a organizarse en el año 1933, a finales de abril, pero ahora se celebra a finales de mayo. Se ha atrasado un poco. Se organiza en el Parque del Retiro, se ponen allí todos los stands, todos los expositores, y tiene como fin promover el libro, la lectura y la actividad de aquellos que se dedican a la edición, distribución y venta de libros. Acude un gran número de autores a la firma de libros y se pueden encontrar, como ya digo, stands y casetas de editoriales o librerías realmente curiosas, muy variadas.
Sí, la verdad es que yo fui hace 2 años, el año pasado no pude ir.
¿Y este vas a volver?
Vamos, que si no me enfado. y está súper bien, es que además da gusto estar por el Retiro paseando, aunque no compren nada, solo por estar mirando ahí. No
Simplemente
sé.
Viendo quién va, también van muchos autores a firmar.
Exacto, siempre, y se forman colas, ¿eh?
Sí, eso he oído, que sí. Muchas veces hay gente que incluso ha tenido que esperar bastante tiempo para conseguir la firma de su autor favorito porque está allí muchísima gente. La verdad es que tiene que haber un ambiente muy bueno, sobre todo que se concentre ahí tanto amante de la lectura.
Exacto, es bonito ver que hay mucha gente que se interesa por los libros. Bueno, y también tenemos la Feria del Libro de Sevilla, que es otra de las principales ferias del libro en España. Se celebra del 7 de mayo al 17 de mayo en la Plaza Nueva. Y este año estará dedicada al escritor Rafael de Cózar, recientemente fallecido. Además, conserva la calidad de la programación y consolida la actividad infantil, que también es muy bueno Promover el hábito de la lectura.
El teatro infantil también, que hay muchísimas actividades. Seguimos con la Feria del Libro y la lectura de Castilla-La Mancha. Joan Manuel Serrat ha sido el encargado de abrir la octava edición, que se celebra hasta el 2 de mayo en Cuenca.
Esta también tiene muy buena pinta, sobre todo abre Serrat y van también autores bastante importantes. La verdad es que es otra que hay que tener en cuenta.
Sí.
Sigo yo con Liber is Liber, que se celebra en Besalú, Girona. Es una feria anual de libros de editoriales independientes que se organiza del 4 al 5 de octubre en la Plaza Prat de San Pere. Y esta, como digo, es una feria que se centra sobre todo en editoriales y autores independientes, para descubrir obras de autores que llevan menos tiempo publicando, de artistas noveles.
O de alguna obra que no hayas podido encontrar en otro sitio, pues ahí está también.
Sí, sobre todo es una oportunidad para autores que están empezando y que no pueden a lo mejor tirar por una editorial más tradicional.
Claro.
Luego también tenemos la Feria del Libro de Córdoba, que finalizó ayer 26 de abril con numerosas actividades como talleres, representaciones teatrales, espectáculos de calle, presentaciones de libros. Y además ha experimentado un ligero incremento en las ventas de libros respecto a la pasada edición. A ver si, aunque finalizó ayer, la comentamos, porque a ver si nuestros oyentes cordobeses, que sabemos que los tenemos, nos comentan por Twitter o por Facebook qué tal, si la han visitado, qué tal han ido ahora.
Espero que sí.
Seguro.
Ahora vamos a hablar de las ferias del libro de la provincia de Alicante. Por un lado está la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Alicante, dedicada a libros de segunda mano, de esos que tanto nos gustan. Se celebra entre el 26 de marzo y el 12 de abril. Puede encontrarse en el Paseo Federico Soto de Alicante.
Sí, de esta ya ha comentado Liz que se ha pasado alguna vez y va a preguntar los libros que quiere encontrar. Luego esta coincide incluso a veces en el tiempo con la principal, que es la Feria del Libro de Alicante, y es una de las más importantes de la provincia. Celebra este año su 45 aniversario y se celebra desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo durante 17 días, siendo una de las más largas. Por ella pasan autores como Fernando Delgado, Natibel Preciado, Juan Eslava Galán, Pilar Eire o Forges incluso.
Incluso Forges.
Hay stands de librerías, tanto de Alicante como de otras ciudades. Eventos, firmas de libros y todo durante este mes también en Federico Soto. Son las dos en el mismo lugar.
Sí.
También se celebra en Benidorm cada año la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de allí, de Benidorm. Y este evento ya cuenta con 25 ediciones. Se puede visitar en el mes de septiembre en la Plaza de la Hispanidad.
Otra feria de la provincia es la Feria del Libro de Calpe, que se puede encontrar del 29 de marzo al 6 de abril en la playa de La Fosa. En ella no solo hay stands, sino también actividades como presentaciones y firmas, así como cuentacuentos para los niños.
Como hemos comentado, es importante fomentar la lectura a los niños y esto lo demuestra el Salón del Libro Infantil de Orihuela, que se ha celebrado este año durante febrero. Es la octava edición y esta feria tiene como protagonistas a los más pequeños. Y ya se pueden encontrar stands y actividades para animar a los niños a que se vayan enganchando a la lectura. Vosotros también veis importante esto, ¿no? Que...
Y tanto.
Claro.
La verdad es que yo sí, a mí de pequeña me gustaba mucho leer y lo agradezco.
Hombre, sí, es que la verdad es que te enseña mucho en todos los aspectos. Te abre también mucho la mente. Ya no es solo el tema de escribir mejor, es que te abre mucho la mente leer. Y cuanto antes empieces, yo creo que mejor. También en Torrevieja, ya que seguimos con las ferias del libro, hay dos eventos literarios. Por un lado está la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, como vemos ahí en toda sí. La... que se celebra a mediados de octubre y se establecen cuatro stands procedentes de diferentes lugares de España con libros de segunda mano, primeras ediciones también y ejemplares antiguos. No solo hay narrativa, también hay libros de historia del arte, libros en inglés...
Y por otro lado, la Feria del Libro de Torrevieja ya va por su 17ª edición. Ha tenido lugar del 23 de marzo al 7 de abril y en ella han participado las diferentes librerías de la localidad.
Con esta sección hemos querido hacer un repaso de las diversas ferias más importantes, tanto a nivel estatal como a nivel local, ya que también tenemos muchas muy interesantes y muy cerca y que algunas no tienen nada que envidiar a otras que se celebran en otros lugares.
Para nada.
A mí por lo menos me alegra el día ir paseando por una ciudad y encontrarme una Feria del Libro, por pequeña que sea.
Sí, la verdad es que sí. O incluso a veces montan puestecitos que no es una feria como tal y hay
sí,
libros
aunque sean
así de segunda
cuatro
mano.
Puestos
¿libros
con libros antiguos o eso, con ofertas. A mí por lo menos eso me alegra mucho.
Sí.
Y esperamos que esto sirva para tenerlas localizadas cuando vayáis a alguna ciudad y saber cuándo se celebran para poder asistir a alguna. Una semana más tenemos que despedirnos. Antes de marcharnos queremos informaros de que este jueves se celebra el segundo encuentro literario de la Ruta de Ateneo, la iniciativa de la que habló María José Delgado en programas anteriores. Este jueves a las 7 de la tarde en la tetería La Tartana de Elche estáis invitados a compartir vuestros relatos y también a hablar de literatura en buena compañía. Y ahora sí que nos tenemos que ir, pero no os preocupéis porque el 4 de mayo volvemos a estar aquí. Y hasta entonces podéis encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, StarbucksVMH, y en Facebook también, Starbucks Espacio VMH. También podéis encontrarnos en nuestro blog, starbucksradio.com. Y muchas gracias Liz, un saludo Gine, porque esto no sería posible sin vosotras. También gracias a Paco Hernández por llevar el control técnico. Y hasta dentro de dos semanas. Sí.